En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Julio Maldonado les saluda en esta oportunidad. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora del día. También a las personas que nos sintonizan a través de internet en los departamentos de Santa Ana, San Vicente, San Miguel y Santa Ana. Saludos especiales para los que están escuchándonos hasta este punto del país. En esta oportunidad haremos una evaluación del periodismo actual en El Salvador. Para ello hemos invitado a la licenciada Arely Franco, jefa del Departamento de Periodismo de la Universidad del Salvador.
Buenos días, muchas gracias. Me agrada estar acá con ustedes. Gracias por la invitación.
El ejercicio del periodismo actual es de vital importancia también para nuestra sociedad. Coméntenos, licenciada, ¿cómo evalúa el periodismo actual que se desarrolla en El Salvador?
Creo que ha evolucionado porque si nos remontamos brevemente a la historia, tenemos 100 años de periodismo por lo menos, si nos ubicamos en cuando comenzó el periodismo impreso, luego en los años 20 la introducción de la radio, en los años 50 la televisión. Entonces todo ese lapso la gente ocupaba muy pocos recursos y con eso se hacía periodismo, la mayoría de los periodistas eran empíricos y pues en el caso nuestro que prácticamente vemos que se va ya surgiendo la necesidad progresivamente de hacer un periodismo de mayor calidad, ya no solo de cantidad, sino de calidad. Entonces creo que todos los medios, unos quizás más que otros, en virtud de los recursos financieros que posean, están haciendo una inversión significativa para ir mejorando la calidad de sus productos, desde el punto de vista de si es un mejor periódico o la mejor calidad de la impresión de la fotografía, es un mejor diagramado, más color. Antes solo veíamos periódicos en blanco y negro. En el caso de radio y televisión, pasar o hacer la transformación, y en ese proceso estamos de lo análogo a lo digital. Entonces sí se ve que cualitativa y cuantitativamente ha habido un cambio significativo en ya más de 100 años de periodismo salvadoreño.
La Universidad del Salvador ha formado por décadas a profesionales en esta área y sabemos que en esta semana ustedes cumplen 61 años. ¿Nos puede explicar acerca de ello?
Sí, el Departamento de Periodismo está celebrando 61 años de existencia, aunque realmente comenzó como una carrera pequeña que no está en un departamento. Así que hemos organizado una serie de actividades y toda la semana del 2 al 6 de mayo, tanto por la mañana como por la tarde, tenemos diversas actividades. Por las mañanas con grupos pequeños de estudiantes, especialmente de tercero a quinto año, porque están trabajando una parte práctica de talleres de diferentes temas en el ámbito deportivo, económico, la comunicación política. Y pues eso les ayuda a los estudiantes, y en las tardes es para todo público, que son conferencias y panel forum. Ya tuvimos varias actividades también, hicimos un programa de radio en vivo con invitados de otra estación amiga. Ayer tuvimos un panel forum, tuvimos invitadas a 4 mujeres que se han destacado en sus respectivos ámbitos de trabajo en el periodismo deportivo, que no es tradicionalmente un campo en el que nuestro país se haya desarrollado mucho, pero pues ellas han ido abriendo esos espacios, y en la información que nos compartieron precisamente enviarle a los estudiantes esa proyección, que definitivamente el querer es poder y si se esfuerzan pueden ir abriendo espacios. Los medios están otorgando más apertura para que ellas y ellas puedan incursionar. También en las actividades esta tarde tenemos una conferencia con 2 invitados, Ángela Medina y Juan Carlos Gallardo. Ambos nos hablarán respecto al uso de las redes sociales en los medios de comunicación. Para mañana por la tarde tenemos la presentación de un libro y la conferencia respecto al periodismo alternativo. Para cerrar el viernes tenemos un programa de televisión en vivo y por la tarde con una conferencia magistral de la Asociación de Periodistas de El Salvador.
¿Cuáles son los retos en la formación de profesionales en el área de periodismo, licenciada?
Para mí que es importante que quienes en este momento están estudiando la carrera se apropien del sentido de que es importante de que así como nosotros como docentes debemos prepararnos adecuadamente para que darles o trasladarles los conocimientos a ellos, por su parte ellos también deben entender que la competencia fuera no es fácil y por ende es para ellos un reto el prepararse mejor para que puedan afrontar ese reto de la mejor manera posible. Entonces deben estudiar, deben capacitarse y definitivamente tratar de hacer el trabajo lo mejor posible.
Sabemos que en la actualidad el hecho de ser y de formar a profesionales no es fácil, ya que se tiene que estar cambiando constantemente, actualizando constantemente el pénsul, las nuevas tecnologías que se están surgiendo. El periodismo ha cambiado con el auge de las redes sociales, puesto que el receptor es ahora el que crea el contenido y envía ahora la información.
Bueno, vamos por parte, ya que trajo a colación un poco el tema del pénsul. Decir que por la Ley de Educación Superior, un pensum debe evaluarse cada 5 años, es decir, lo que dura una carrera de pregrado. Entonces, en ese sentido, quiere decir una generación que ya salió con un pensum, obviamente en ese lapso de 5 años han pasado diferentes cosas, nuestro entorno social se ha evolucionado y especialmente ya el segundo punto de las nuevas tecnologías. Y nosotros somos consumidores, receptores de las mismas, no las creamos, sin embargo las utilizamos y lo hacemos cada vez con más frecuencia. Ahora todos los periodistas, creo yo, sin temor a equivocarme, usan más teléfonos inteligentes para comunicarse. Si van a una conferencia de prensa, ya no tienen que hacer todo el proceso de edición que antes hacíamos. Llegamos a la conferencia, tomábamos las declaraciones, los datos, nos teníamos que regresar a nuestro medio, empezar a redactar la nota para que en el momento del programa, entonces esto saliera al aire. No, ahora en vivo uno puede hacer una conexión, si trabaja para un medio impreso puede desde el teléfono inteligente subir información a cualquiera de las redes sociales que el medio utilice. Es decir, esto lo que nos está permitiendo es reducir los tiempos de producción y de traslado de la información desde el momento y el lugar en el que se produce el hecho noticioso hasta donde está el receptor. Y la tercera parte de eso, y ahí sí yo no estoy tan de acuerdo con esa percepción, incluso aquel concepto del reportero ciudadano, porque si no, eso daría lugar a que no tuviera razón de ser las carreras de periodismo y afines, porque no es lo mismo que uno tenga una formación teórica, si bien nosotros en el trabajo cotidiano hacemos práctica, pero no se puede desligar lo que aprendemos de los contenidos teóricos, los análisis, la capacidad de comprensión, cómo identificar o diferenciar un hecho noticioso de lo que no lo es. Entonces, no es lo mismo, sin desmerecer el esfuerzo de compartir de parte de la ciudadanía el hecho de dar a conocer algo que está ocurriendo en su entorno inmediato, pero la calidad del producto siempre va a ser mejor que de alguien que ha tenido o ha recibido una formación académica. Entonces, dentro de las universidades, obviamente también les tenemos que generar algún tipo de práctica en los laboratorios para acercarlos lo más posible a los estudiantes a una realidad, o incluso para precisamente ellos salgan a la calle como cualquier periodista ya en el ejercicio de la profesión, de tal manera que ellos construyan programas con datos reales.
¿Considera que los medios de comunicación serán absorbidos por las nuevas tecnologías en algún momento, licenciada?
Fíjese que había la percepción hace ya varios años, me atrevería a decir como hace 5 u 8 años, que para el caso de la radio, como estaba ya la radio virtual, la radio en línea, casi que en tiempo real la producción, entonces tenía la percepción de que la radio iba a desaparecer, pero yo más bien lo que creo es que va a haber una transformación y la radio se va a adecuar a las nuevas tecnologías, porque de una u otra manera la naturaleza del medio tiene sus bondades, sus ventajas respecto a otros medios, en el sentido de que la información se puede trasladar de manera instantánea desde, como decía, el lugar donde se produce un hecho informativo hasta donde está el oyente. Y asimismo los otros medios como la prensa, que ya no solo se limita al material físico, sino también ya tienen sus paralelos digitales, y ahí prácticamente incluso cuando vemos plataformas de los periódicos en internet, ya ellos suben videos, suben audios, entonces se están modernizando. No es que vayan a desaparecer, se tienen que ir acoplando a los nuevos recursos que vayan surgiendo, determinar qué es lo que pueden usar, cómo lo pueden usar, qué ventajas esto le ofrece a sus usuarios, a los televidentes, a los oyentes, a los lectores, porque definitivamente de una u otra manera también tenemos que considerar las características de estos últimos como perceptores y no solo simplemente como meros consumidores de un producto noticioso, sino que también como personas que ya son capaces de entender lo que pasa en su entorno y a su vez quieren opinar, emitir algún tipo de mensaje respecto a lo que está captando.
¿Cuál es la formación entonces que deben de tener los nuevos profesionales, incluyendo las nuevas tecnologías, licenciada?
Por supuesto que no podemos ser ajenos a estos cambios. Si estamos diciendo de que ahora un periodista utiliza más teléfonos inteligentes, ahora tiene que ver con la capacidad financiera que pueda tener un estudiante en su proceso de formación para adquirir uno de estos aparatos. Por ejemplo, si en este momento un teléfono inteligente, cuando comenzaron a surgir en el mercado, no bajaban quizás de los $500-$600. Hay unos que todavía valen $1,000, como pasaba antes con las cámaras fotográficas. Claro. Las primeras cámaras digitales que incursionaron en el mercado valían más de $1,000 y no todo el mundo tenía acceso. Y la capacidad de megapíxeles era muy poca, así que para un fotoperiodista era bien difícil trabajar. Sin embargo, ahora tienen mucho más capacidad, los costos son más bajos y asimismo creo que también los estudiantes van a tener acceso a otro tipo de recursos que les permitan aprender tanto en las aulas como lo que se está desarrollando en el entorno. Por ejemplo, además se tienen tablets, computadoras portátiles, bueno, toda una serie de recursos y materiales que les pueden a ellos venir bien. Ya en una clase quizás aquí no, pero en otras instituciones usted va a ver que un docente imparte una clase y los estudiantes ya no utilizan cuadernos, utilizan sus dispositivos electrónicos. Creo que es una cuestión que poco a poco nosotros nos vamos a ir acoplando desde las aulas a este tipo de cambios, la mejora en la red, el acceso a Wi-Fi, que también tendría que ser ilimitado para que podamos hacer un uso más óptimo de estos recursos.
Licenciada, en este momento vamos a un espacio para una llamada telefónica y vamos a retomar este tema de las nuevas tecnologías posteriormente para que la doctora, mejor dicho, Tatiana Andrade, nos explique cómo se desarrolla la charla que ella está desarrollando en el transcurso de estos 3 días, para que nos explique acerca de la producción de televisión que ella está desarrollando durante esos 3 días. Adelante, Tatiana.
Hola, buenos días, un gusto saludar a todos los oyentes que nos escuchan a través de YSUS Radio, un gusto también, un saludo muy especial a la producción y a la licenciada Arely Franco y a Julio también, que es el entrevistador de esta mañana.
Muchos saludos para mi amiga la doctora Tatiana, también es un gusto poder compartir este espacio con ella porque también es una de las personas que nos está colaborando muy desinteresadamente en la realización de uno de los talleres de producción audiovisual específicamente.
¿Nos puedes explicar acerca de qué se trata este taller que estás en este momento desarrollando?
Bueno, el taller en el que estamos nosotros apoyando ahora en el marco del aniversario del Departamento de Periodismo de la Universidad es en el taller de producción audiovisual y específicamente es sobre cómo hacer producción, trabajar el documentalismo social en las producciones que nosotros estamos elaborando para el Departamento de Periodismo. Están participando estudiantes de quinto año y de cuarto año de la carrera y se está desarrollando en el Laboratorio de Audiovisuales del Departamento de Periodismo durante el transcurso de la mañana de 9 a 11 de la mañana.
¿Cómo ha sido la percepción de los estudiantes en este tipo de práctica que tú estás dirigiendo?
Bueno, ha sido muy interesante y muy colaborador y a la vez también mucho trabajo en equipo. Se ha visto muy entusiasmado a los jóvenes querer agarrar la cámara, ir a hacer producción y también pues estar en la postproducción, en la parte de revisión y estar ellos experimentando hacer un documentalismo social.
Es muy interesante porque en realidad nosotros tenemos la oportunidad de enseñarle a los estudiantes el manejo del equipo, que aprendan lo básico, a editar, pero cuando ya vemos otro panorama respecto al contenido, algo más amplio, entonces esto nos viene bien porque es como tener otro tipo de experiencia, alguien que ha adquirido una práctica específica, entonces eso contribuye o abona para que los estudiantes aprendan algo diferente y que ellos vean que el hacer producto audiovisual no se limita simplemente a producir un spot o un reportaje o una nota periodística, sino que también hay otro tipo de formatos y que definitivamente requiere que uno como periodista tenga esa habilidad de investigar, documentarse, construir una información y que definitivamente la imagen tiene un poder muy importante en la percepción para captar ese mensaje. Entonces sí es muy interesante que nos haya apoyado desde esta práctica.
Bueno, Tatiana, ya para casi concluir con tu tiempo, sabemos que el producto audiovisual tiene 3 etapas. ¿Serán desarrolladas esas 3 etapas en este último día, Tatiana?
De hecho, desde el primer día que nosotros iniciamos pues con el taller, se inició con la preproducción. El día de ayer estuvimos trabajando un poco la producción, ya salir a campo, hacer las grabaciones, las entrevistas, y esperamos pues en este tercer día del taller, que ya casi vamos a iniciar, es trabajar un poco la postproducción. Ya ellos también trabajaron un poco la carpeta de producción, elaboración del guión, y ahora pues trabajan en la postproducción y la evaluación de la misma.
¿Algún mensaje que les puedas expresar a los jóvenes para que se involucren en esta actividad y que vamos a mandarles un saludo para las personas que quieren aprender más del área audiovisual? ¿Qué les puedes comentar?
Bueno, yo realmente puedo decirles que es un área que es muy explorable y que la verdad que desde el área en la que nosotros estamos, en el área de la producción audiovisual, podemos aportar mucho para el desarrollo social, para el desarrollo del país, aportar nuevas ideas, y los invito a todos. Yo creo que esta es una área en la que todos nos deberíamos de involucrar para poder aportar desde donde nosotros estamos y poder traer nuevas formas de cómo trabajar el video, nuevas formas de cómo darle a conocer a la gente, nuevas formas de cómo educar a través de las producciones audiovisuales.
Agradecerte por el espacio que nos has dado. Sabemos que este día culminas y esperamos lo mejor para ti. Saludos.
Bueno, gracias, muy amable a ustedes también. Que pasen buen día.
Gracias. El área también de producción audiovisual requiere bastante tiempo, esfuerzo. Ustedes están desarrollando 2 áreas, 2 materias, mejor dicho, en esta área.
A nivel de tercer año tenemos audiovisuales 1 y 2, que es cuando los estudiantes pueden aprender a utilizar el equipo. Luego, en cuarto año, hacen la cátedra de producción de noticieros para televisión. Entonces, eso es, ahí tienen también la de presentación. Así que básicamente ellos tienen esas materias para poder aprender a producir materiales noticiosos y otro tipo de formatos.
Bueno, en este momento vamos a pasar a un corte promocional, luego regresamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El maestro universitario respeta y acepta los aportes de los demás y las decisiones del equipo o de superiores jerárquicos, con la claridad y transparencia que hace constar la confianza y no la complicidad. Ejerce el derecho de ver del secreto profesional, con solo las excepciones muy limitadas que se justifiquen moral o legalmente.
El cubano lo siente así,
¿cómo?
Así, así.
Y en YSUS Radio Universitaria se oye así.
A Mundo Verde, su espacio dedicado al...
YSUS Radio Universitaria, tu radio en la web. www.us.edu.sb/YSUS-radio-universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días, retomamos el tema y en esta vez estamos haciendo una evaluación del periodismo actual en El Salvador. Para ello hemos invitado a la licenciada Arely Franco, jefa del Departamento de Periodismo de la Universidad del Salvador. Estábamos hablando del reto que tiene el periodismo actual con las nuevas tecnologías y el pénsul que ustedes están tratando también de evaluar y la jornada que ustedes también están desarrollando durante esta semana. En el 2016 el Departamento de Periodismo cumple 61 años, como lo habíamos mencionado. En ese sentido, ¿se ha contemplado convertir en escuela de periodismo en algún momento?
Esto no es nuevo. El hecho de hacer el cambio curricular ya viene trabajándose desde hace varios años atrás, y pues por algunas razones que realmente no tienen solo que ver con el quehacer interno del departamento, no ha sido posible lograr. Tenemos una currícula bastante desfasada en el sentido de que no se ha hecho una revisión estrictamente completa, porque sí, cada profesor dentro de su ámbito de competencia, la libertad de cátedra, ha hecho buenos esfuerzos por agregar y modificar contenidos o cambios en los contenidos de los programas. Entonces eso de alguna manera va respondiendo a la actualización que requiere un programa. Sin embargo, como hay que concatenar todo, un plan de estudios tiene que ver con el perfil de ingreso de un estudiante, qué se busca a través, qué objetivo se tiene para implementar el estudio a través de un plan curricular, el perfil de egreso, entre otros aspectos. Entonces necesitamos sí acoplarnos a la realidad, pero creo que las nuevas tecnologías deben ser vistas, en mi opinión, como lo que son, como una herramienta que nos auxilia y nos permite ser más eficientes y eficaces en el desarrollo de nuestra labor periodística. El reducir los tiempos, a darle más calidad a los audios, a las imágenes, etcétera. Entonces no podemos creer que una máquina nos va a sustituir como personas, porque nosotros como periodistas somos entes pensantes, identificamos cuáles son los hechos informativos, dónde está lo más importante de lo que está aconteciendo para podérselo trasladar a nuestro público. Entonces, pero eso se optimiza siempre y cuando nosotros tengamos los mejores recursos. Ahora en el departamento, y hablando de transformaciones, tampoco es nueva la idea de que en algún momento determinado se convierta en escuela, pero eso no es solo un cambio de nombre, porque nominalmente fácil ya no llamarse departamento sino escuela de periodismo, pero eso tiene que ver con mejorar una infraestructura, la estructura jerárquica del departamento, o de mejor dicho de una escuela, tiene que ver con que pueda administrar diferentes departamentos y diferentes carreras. O sea, un departamento puede administrar una carrera, pero la apuesta es a que esa estructura mejore y que eventualmente también podamos ser capaces de ofrecer no solo una licenciatura en periodismo, que dicho sea de paso, nuestra universidad es la única que está ofreciendo a nivel nacional esta formación, porque en otras instituciones hay carreras afines con las comunicaciones, pero eso es más amplio porque se puede trabajar en publicidad, relaciones públicas, en comunicación institucional, etcétera. En cambio, nosotros sí estamos formando o seguimos formando periodistas desde hace 61 años. Entonces, sí creo que también debemos apostarle a que esos periodistas salgan cada vez mejor formados. Por ejemplo, ofrecerles una maestría que no puede ser administrada desde un departamento.
¿Cómo los estudiantes del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador pueden mezclar la teoría y la práctica a la vez?
Es importante para nosotros, y que se entienda, ¿verdad?, que desde la universidad no es solo que los estudiantes se limitan a entrar a un salón, se para frente a ellos un docente y les empieza a hablar sin cesar. No, muchas de nuestras cátedras tienen un componente práctico, es decir, tienen un estudio de fotografía, otro de radio, otro de televisión, para que precisamente puedan hacer
ese tipo de prácticas. Nuestro centro de cómputo para que también aprendan a diseñar para páginas de periódicos o medios impresos, y en algún momento dado también apostarle al diseño de páginas web, que eso es algo que está en boga hoy en día. O sea, ya medios de comunicación no tradicionales en su momento lo serán, porque ya van a estar más instalados, va a haber muchos más medios en la red, pero pues también se les está enseñando ese panorama para que de alguna u otra manera el espectro de posibilidades que tengan para trabajar en los medios sea mucho más amplio.
¿El Departamento de Periodismo tiene algún convenio con los medios de comunicación para que los estudiantes se refuercen sus conocimientos?
Se han hecho antes algunos esfuerzos de este tipo, y decir que algunos medios de comunicación han abierto las puertas en el pasado y lo dejaron de hacer. No sé exactamente la razón por la cual se haya producido esa situación. Sin embargo, en esta gestión yo estoy intentando retomar ese esfuerzo, ya estoy haciendo algunos adelantos en ese sentido, también a propuesta de uno de mis colegas, y se está buscando la manera de que precisamente los estudiantes tengan la oportunidad de hacer prácticas profesionales en medios de comunicación. Desde que la Universidad de El Salvador tiene su propia estación de radio, eso también les ayuda a ellos, porque ya no solo hacen la simulación, en el caso de radio, de un programa allá en el estudio que nosotros tenemos en el departamento, sino que también vienen acá para poder ellos hacer sus prácticas. Alumnos de tercer año que ya están lanzando programas de radio, alumnos de quinto año que ustedes escuchan a la 1:15 en Revista Informativa Perspectivas, que se transmite por esta estación. Entonces sí se les da esa oportunidad, pero definitivamente es de buscar la apertura, de insistir con los medios, suscribir cartas de convenio para que precisamente se tenga esa oportunidad.
Bueno, gracias, licenciada. En este momento vamos a tener otra llamada telefónica y tenemos a Manuel Burgos. Él es jefe de información de Canal 12 y nos explica la ventaja que hay entre las nuevas tecnologías y el ejercer el periodismo desde el medio de comunicación, que en este caso es Canal 12. Buenos días, Manuel Burgos, un saludo de acá de YSUS.
Con YSUS, para mí realmente es un placer estar conectado con toda la audiencia que tienen ustedes y que hablemos de un tema tan interesante como el de las redes sociales.
Sí, claro. ¿Nos puedes explicar acerca de cómo ustedes ejercen el periodismo desde las nuevas tecnologías y las redes sociales?
Fíjate que se ha convertido en un factor importante y dinamizador de la información hasta cierto punto el uso de las redes sociales. Fíjate que nosotros, bueno, yo tengo 2 años trabajando con Canal 12, específicamente yo comencé en los 18 y luego se ha creado a la red salvadoreña de medios, creando redes sociales, porque parece importante que el desarrollo de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las nuevas tendencias en cuanto a información. Nosotros nos seguimos bien. El noticiero hecho en Facebook, por ejemplo, es el que tiene mayor número de seguidores. Estamos hablando de más de 500,000 de personas que están conectadas ahí, y tenemos personas no solo de El Salvador, sino de diferentes partes del mundo que nos siguen y que son salvadoreños, a veces que están viviendo en el extranjero y que se informan de lo que está pasando aquí en el país. Eso es un factor importante, no lo vemos como un problema, sino como un factor dinamizador de la información. ¿Por qué? Porque podemos llegar a una cantidad más amplia de público y poderles, bueno, decir qué está pasando en El Salvador, ¿no? Eso lo vemos así, y nosotros de hecho tenemos proyectos a continuar desarrollando esta área, las nuevas tecnologías y, bueno, emprender nuevos proyectos que nos permitan desarrollarnos como medio de comunicación, ¿verdad?
Sabemos que ustedes tienen una red completa de información. ¿Cómo es el ejercicio también a través de la red que ustedes tienen?
Fíjate que nosotros, bueno, tenemos una cantidad importante de movimientos, dependiendo del tipo de información, la cantidad de se da, y eso lo notamos, por ejemplo, cuántas veces esa información es compartida en el tipo de Facebook o cuántas veces comentada. Entonces, tenemos días, subimos una fotografía de la captura de Raúl Mundo con este tema de que este es el tema del día, con este tema de la tregua y la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la República. Fíjate que teníamos alrededor de 200,000 personas que habían tenido contacto con esa información. Es ahí donde puedes medir hasta cierto punto el impacto que tiene la información que tú pones en redes sociales, y que no lo puedes dejar de pasar desapercibido, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que llegues a ese público también que está ahí y que se informa y que cree en el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, para nosotros, como te decía, es importante desarrollar el periodismo en estas nuevas tecnologías, y nosotros también le damos la oportunidad a periodistas de que se integren a esta red que hemos creado y que se desarrollen trabajando en informando a través de estas nuevas tecnologías.
¿Y cómo es el concepto que ustedes tienen con las personas que les mandan información a través de las redes sociales?
Fíjate que tratamos de retroalimentar, por ejemplo, en el sentido de que si alguien pone un comentario, tratamos de tratarle y que nosotros el dato que nos han dado. A veces, bueno, hay gente que te hace crítica, a veces un poquito pasada de tono, y también respondemos, porque mira, yo creo que en el periodismo pues no todo va a ser a su favor ni todo va a ser en contra. Hay gente que está de acuerdo, por ejemplo, con el manejo que se hace de una información, otras que se desahogan ahí, ¿no? Pero yo creo que es parte del mismo ejercicio periodístico. El problema es que en las redes sociales tú puedes tener un contacto directo con los públicos, mientras que en los medios tradicionales, ya sea la televisión, la radio o la prensa escrita, es bien difícil que puedas conocer qué piensa o qué dice la gente de lo que estás publicando. En cambio, en redes, el usuario tiene la palabra y dice lo que piensa, y yo creo que eso es importante, que también él se sienta escuchado y que sienta que se está tomando en cuenta lo que piensa de determinado tema, ¿no?
Bueno, Manuel Burgos, ¿puedes enviar un saludo para todas las personas que nos sintonizan a través de YSUS?
Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Les deseo éxitos, porque la verdad yo respeto muchísimo a la Universidad de El Salvador. De hecho, de ahí comencé mis estudios de periodismo y tengo grandes recuerdos. Realmente, si son estudiantes los que nos están escuchando, pues aprovechen el tiempo, y si es público que está afuera, ¿verdad? Es que también les deseamos mucho éxito desde YSUS, y que sigan adelante con sus proyectos, y que, bueno, siempre hay que tener esperanza, y que todo pues lo podemos hacer mejor si nos preparamos y si nos educamos. Les deseo éxitos a YSUS, que estén bien, y gracias por tomarme en cuenta para discutir sobre este tema.
Gracias, Manuel Burgos, y éxitos también en tu jornada. Sabemos que tienes una agenda también complicada en este momento, pero gracias por hacer el espacio. Saludos. Licenciada, coméntenos acerca de todo lo que nos argumentó Manuel Burgos.
Que somos coincidentes en el sentido de que la gente se quiere contactar, quiere ver sus comentarios, porque cuando un medio de comunicación coloca una pregunta al aire para que participe, evidentemente la gente responde en el sentido de que quiere ver su respuesta, pero el volumen de datos que se genera en ese orden es mucho, y por supuesto no se puede publicar todo. Además, y eso es muy importante para el ejercicio periodístico, el hecho de verificar lo que está fluyendo a través de las redes, porque yo no puedo como periodista ser irresponsable de buenas a primeras, que todo aquello que me estén enviando a través de redes, tomarlo como tal, como que es un hecho. Tengo que comprobar esa fuente, tengo que verificar qué tan válidos son los datos que están proporcionando. Entonces, definitivamente, sí es bueno tener un contacto con el público, porque a ellos definitivamente nos debemos, y queremos saber sus opiniones, un sondeo de opinión, o nos viene bien el hecho de que puedan medir qué es lo que nosotros estamos haciendo, transparentar nuestro trabajo, pero siempre es nuestra responsabilidad como periodistas corroborar la información antes de publicarla, porque ¿qué sucede? En el caso de Raúl Mijango, que planteaba el colega Manuel Burgos, definitivamente fue un boom, porque sabemos cómo él ha venido participando en ese proceso de la supuesta tregua. No sabemos en qué otros aspectos él haya estado involucrado o cuál es su acción en ese sentido. Obviamente requiere una investigación de parte de la fiscalía, pero mientras no estaba confirmado precisamente desde esa instancia el hecho de que se había girado orden de captura, no podíamos estar nosotros informando a diestra y siniestra, lo capturaron y por esto no, sino que tenemos que acudir a la fiscalía, en este caso, que nos explique qué fue lo que sucedió, y ya cuando se tenga contrastada esa información, entonces sí proceder a publicar, porque de lo contrario podríamos caer en el riesgo de que nos anticipamos y por querer ser los primeros en dar a conocer un hecho que se está produciendo o un hecho que está en desarrollo, informamos de mala manera o de forma incompleta, o tergiversamos en el peor de los casos la realidad, y eso no puede ser posible.
Licenciada, ¿cuál es el reto que tiene el Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador en la actualidad?
Por supuesto, mejorar lo que estamos haciendo, porque nos hace falta más recursos, más espacios, más infraestructura. Creo que son muchas las cuestiones que se pueden cambiar y esperamos que definitivamente lo podamos lograr, porque una jefatura no está para hacer todo, porque es desde ese puesto donde se hace la coordinación del trabajo y hacer ese trabajo en equipo, participando docentes, personal administrativo que formamos parte del departamento, es como vamos a lograr que esto vaya evolucionando, por un lado, y por otro, también tener el respaldo de las autoridades de la facultad para que nos auspicien, nos apoyen para ir mejorando en esos aspectos que he mencionado. También está la alternativa de que busquemos cooperación externa para que nos contribuyan, en el caso de la tecnología específicamente, qué sé yo, podría ser como desde la instalación de un nuevo laboratorio de radio y televisión, más equipo fotográfico, más y mejores computadoras, etcétera. Entonces, la verdad es que proyectos hay que se pueden impulsar para ir mejorando el trabajo que hacemos día con día.
¿Qué le pareció las declaraciones del presidente con relación a los medios de comunicación tienen que verificar la información? Pero en este caso, en el tema de delincuencia, los medios están dando información de cuántos asesinatos hay, cuántos delitos se cometen por los delincuentes. Pero, ¿qué se puede hacer en este caso?
Creería yo de que el trabajo periodístico debe ir mucho más allá del manejo de las estadísticas o de la presentación de los hechos de violencia, porque no los vamos a ocultar si es que ocurren. Pero el manejo del vocabulario, la forma en la que publicamos, transmitimos la información, es lo que puede marcar la diferencia. Yo creo que no viene mal el hecho de que haya una autorregulación de parte de los medios, no una censura, porque definitivamente tenemos que abogar por el respeto a la libertad de expresión, y creo que en ese aspecto la Asamblea Legislativa tiene esa deuda con respecto al gremio periodístico, el que nunca se ha abordado el hecho de crear una ley que se pueda denominar ley de libertad de expresión o de emisión del pensamiento, libertad de prensa o similares. Entonces nosotros, más allá del artículo 6 de la Constitución, que habla de la en qué condiciones emitimos o tenemos derecho a la libertad de expresión y cuándo se cesan esos derechos, creo que realmente a nuestro país y a nuestro gremio como tal le hace falta una legislación que abogue por nuestros derechos, pero que también rija nuestras responsabilidades para con el público, en qué condiciones vamos a trabajar, en qué condiciones debemos hacerlo y qué tipo de información debemos trasladar al público, porque me parece de que es importante. Ya se han hecho esfuerzos anteriores en el sentido de que qué tipo de fotografías, por ejemplo, en los medios impresos se van a publicar. O sea, hay una moderación en ese sentido. Yo creo que quizás en todo caso me atrevería a tratar de interpretar la postura del presidente de la República en el sentido de que no se está criticando las medidas de seguridad que se adoptó desde una disposición ejecutiva, porque el asunto de la delincuencia creció tanto en nuestro país que llegó un punto en que se volvió incontrolable, y entonces vemos como la mayoría de los medios de comunicación, hoy hubo tantos fallecidos, tantos asesinados, tantos homicidios. Entonces eso crea también una suerte de inseguridad y hasta de paranoia en el público, y definitivamente también nosotros no solo debemos trasladar ese tipo de información, sino contribuir como medios de comunicación a la construcción de una nueva sociedad.
En este momento damos por finalizada la entrevista. Agradecerle también a Renato Jaén, que estuvo en los controles, en las llamadas telefónicas y atento también en nuestra transmisión. Agradecerle también a los radioescuchas, y antes de despedirnos, licenciada.
De nuevo, muchas gracias por la invitación, a Renato, por haberme auxiliado en el momento en que más lo necesité, y también agradecerle a los amigos oyentes por estar en sintonía de este programa.
Julio Maldonado se despide, será hasta la próxima. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.